Bien, vamos a tener una lectura en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, y la lectura la vamos a tener a partir del verso 57. La lectura está en un contexto donde ya ha ocurrido el episodio de la transfiguración de Jesús en una de las montañas de Palestina, con la presencia de dos de sus discípulos. Ha sanado a un chico que tenía ataques de tipo epiléptico, y ha empezado a hacer énfasis y a clarificar a sus discípulos, especialmente a los doce, acerca de su destino y de su muerte. Y en ese contexto, y en el contexto de un viaje a Jerusalén, pues el verso 57 dice: iba acompañado de los doce y de mucha más gente, y había pasado por Samaria, que era el centro de Palestina, donde no le habían recibido muy bien. Y dice el verso 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Yo creo que el ministerio de la palabra en una iglesia local y en la iglesia en general debe de estar acorde o tener una relación con las circunstancias que la Iglesia vive. Y pensando en nuestras circunstancias, en nosotros mismos, mi mente, espero que guiada por el Señor, me llevó a esta experiencia . Hay otras parecidas relatadas en los evangelios y esta experiencia tiene que ver con el seguimiento de Jesús. Y lo que voy a decir en esta mañana lo tomemos cada uno conforme a lo que en conciencia pensamos que es nuestra situación y no pensemos que esto va dirigido a ninguna persona concreta, como algunos suelen pensar. Y eso ya desde hace años. Son circunstancias que el Señor Jesucristo vivió y que son transmitidas aquí, en este caso por Lucas, pero se puede ver la correlación en el Evangelio de Mateo y también en el Evangelio de Marcos. Aquí se ponen tres ejemplos claros, pero muy claros, de tres personas que emplean argumentos distintos para no responder de manera adecuada al llamamiento de Jesús. En alguna parte de los evangelios, en Mateo, por ejemplo, y en algún otro lugar de los otros evangelios, se nos presentan personas a las que Jesús llega, porque normalmente no llegamos nosotros a Él, sino que es Él el que llega a nosotros. Personas a las que Jesús llega, como por ejemplo Pedro, como por ejemplo Andrés, como por ejemplo Juan, como por ejemplo Jacobo, el hermano de Juan, los hijos de Zebedeo, que Jesús se acerca a las orillas del mar de Galilea, donde ellos estaban con sus barcas y sus aperos de pesca, y les dice: sígueme. Y la palabra de Dios dice que, dejándolo todo, le siguieron. Y dejándolo todo no quiere decir que dejaron de querer a sus esposas, las que la tenían, por ejemplo, Pedro la tenía, o a otros familiares, como por ejemplo la suegra de Pedro, y los otros tres pues tendrían también sus familiares. No dejaron de quererles ni de verles con la frecuencia que ahora el trabajo que hacían para el Señor les permitía, pero siguieron al Señor. Y desde ese día hasta el día de su muerte le siguieron, aunque al final, el día de su muerte, estuvieron lejos viendo lo que ocurría, y solamente uno de los 12, Juan, estaba más cerca de la cruz, al lado de María, la madre de Jesús. Pero hay otros personajes como Natanael que siguieron al Señor de inmediato. Y le siguieron sin que el Señor le dijese, sígueme. Entendieron o entendió quién era el Señor por la conversación que tuvo con él, que está reflejada al principio del Evangelio de Juan, y decidieron seguirle. El Señor puso ejemplos distintos de los invitados a una cena, los invitados a una boda, y las disculpas que ponían estos invitados para no acudir a la boda. Aquí lo que nos dice Lucas es muy claro y es muy directo. Y tenemos tres casos aquí narrados donde aparecen, digamos, pegas, disculpas, aparentemente con razonamientos que podrían intentar defenderse como justificados y serios. Pero solo el Señor conoce la verdad de todo lo que pasa en nuestro interior. Hemos cantado un himno en esta mañana que una de las estrofas dice que Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Por lo tanto, lo que digamos con nuestros labios, lo que digamos a los hermanos, a las hermanas, si es verdad, Dios lo sabe. Y si no es verdad, Dios también lo sabe. Y a los hermanos, a las hermanas, a nosotros mismos, podemos engañarlos y engañarnos. Pero a quien no podemos engañar es a Dios. Porque engañar a Dios, a la luz de la revelación de Dios, es intentar burlar a Dios, esquivarlo. Seguramente para que su palabra no llegue a nuestra conciencia y denuncie lo mal que funcionamos en tantos aspectos. Esta es una época en la vida de la Iglesia, a nivel mundial, sobre todo en el mundo occidental, en los mundos más pobres no es así, pero en el mundo occidental donde nosotros vivimos, se está produciendo algo semejante a lo que hemos leído, con qué excusas los creyentes dejan de congregarse, dejan de reunirse, dejan de leer la palabra de Dios, dejan de estudiarla, dejan de orar. Bueno, está ocurriendo algo que la Biblia nos dice que es necesario que ocurra antes de que el Señor venga. Hay una gran deserción dentro del ámbito del cristianismo. Se miente sin ninguna conciencia de que mentir es pecado, y que además yo diría que la mentira, por la historia de la narración bíblica, quizá es el pecado más grave al que se apunta en la Biblia, porque toda nuestra historia, desde lo que en Génesis se nos narra, como el hombre rompe su comunión con Dios y rompe su comunión dentro de sí mismo, el primer hombre estaba constituido por un varón y una mujer, y cuando transgreden los límites que Dios les ha puesto, pues rompen la comunión con Dios y la rompen también entre ellos. Vamos a ver el primer ejemplo que se nos pone aquí. Dice, yendo ellos, uno, si leyésemos en Mateo 8:19, leeríamos que este uno era un escriba. ¿Y qué quiere decir que era un escriba? Pues quiere decir que era un maestro de la ley, que quiere decir que era una persona que conocía las sagradas escrituras que entonces tenían los judíos, el Antiguo Testamento, con los mismos 39 libros que conservamos hasta el día de hoy, que la Iglesia aceptó en su día como inspirados. Pues un maestro de la ley, un enseñador del pueblo de Dios, que ha escuchado a Jesús, que ha escuchado sus discursos, que ha visto sus acciones, que es testigo sin duda de la acción de Jesús como taumaturgo, como gran médico que cura a las personas de sus dolencias. Esta persona dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Bueno, esto corresponde a la respuesta o al entusiasmo de muchas personas que escuchan el Evangelio por primera vez, las primeras veces, y se ilusionan y están muy contentas. Pero ¿esto cuánto tiempo dura? Al principio acuden a las reuniones, a todas las reuniones que pueden, o a todas las que hay, o a creyentes que en determinados momentos o periodos de su vida tienen como un avivamiento. Pero ¿esto cuánto dura? un mes, dos meses, unos años, generalmente no demasiados, y luego después ¿qué? Porque el Señor Jesucristo dice en la respuesta que le da a este maestro del pueblo de Israel, a este escriba, le dice: mi seguimiento tiene un precio, y para seguirme hay que pagar un precio. Así que los que estén dispuestos a seguir al Señor Jesucristo, las pisadas de Jesús, a sentir los sentimientos de Jesús, a tener los pensamientos de Jesús, que es perfectamente posible para un creyente que tiene el Espíritu de Dios viviendo en su corazón. Para seguir a Jesús hay que pagar un precio. Ahora, al seguir a Jesús, ¿qué buscamos? ¿Hay que pagar un precio? ¿O es Jesús que tiene que darnos algo que nosotros demandamos, que no es precisamente un seguimiento fiel? ¿O no le seguimos sencillamente porque no estamos dispuestos a pagar el precio que hay que pagar? Ser cristiano hoy es comprometido, no es fácil. El mundo en general, sobre todo el mundo occidental, pasa de Cristo. Y el mundo que no es occidental, también miles de millones de personas pasan de Cristo, aunque rindan tributo a otros dioses, pero de Cristo pasan. Puede que no estemos dispuestos a pagar el precio que hay que pagar para seguir a Jesús. Ahora, ¿qué buscamos para seguir a Jesús? O sea, o dicho de otra manera, ¿qué tiene que pagarnos Él para que le sigamos? Porque parece que el haber dado su vida en la cruz del Calvario, el haber pagado a Dios nuestro rescate con su sangre, no es suficiente. Tiene que darnos más. Cuando veníamos en coche esta mañana desde San Vicente de la Barquera, veníamos escuchando una emisora de radio donde, en una parodia, un matrimonio hablaba de la crisis que están pasando millones de personas en España. Y entonces el marido tenía una postura de menor alarma que la esposa. Y entre otras cosas por las que ella se quejaba, es que claro, ahora ya no podían darse determinados lujos y caprichos que antes se daban, porque tenían menos ingresos. Pero sacan a relucir unos amigos y le dice ella al marido: oye, ¿sabes que fulana de tal y su marido lo están pasando muy mal Porque fíjate tú a qué extremos podemos llegar. Han tenido que prescindir del jardinero. Vaya drama. Pero es que por si eso fuese poco, a continuación añade, de uno de los jardineros, que no tenían solamente uno, esa pareja, tenían dos por lo menos. Y nosotros nos quejamos, no sé qué tiene que hacer el Señor por nosotros para que nosotros demos una respuesta solidaria. ¿Qué buscamos al seguir a Jesús? ¿Dinero? Pues hay toda una llamada teología, falsa teología, impartida por maestros falsos, que se llama la teología de la prosperidad y que se ha difundido por América y luego pues por toda la tierra. El Señor quiere, dicen los teólogos de la prosperidad, que todos seamos ricos. Eso es lo que quiere el Señor, pero es lo que queremos nosotros, que todos seamos ricos. ¿Estaríamos dispuestos a compartir lo que tenemos con otros que son pobres, muy pobres, y no tienen nada? ¿Buscamos dinero? Pues tristemente, hermanos, algunos que se dicen creyentes, lo que hay en el corazón solo Dios lo sabe, sí buscan dinero en el ejercicio de un ministerio, en una iglesia o en las que sea. Dinero, vivir muy bien. Pues Cristo no da dinero por seguirle. Entre otras cosas porque ya nos advierte claramente en el Sermón de la Montaña que tiene mucho peligro el dinero y que no se puede servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Porque si se sirve a uno, se menospreciará al otro y viceversa. Poder. ¿Quién podría decir que en una congregación pequeña como esta, las hay más pequeñas todavía, se puede estar haciendo cosas para el Señor por poder? Bueno, ¿qué poder? ¿Ah? Pues para algunos poderes que podrían parecer casi ridículos, pero que a sus ojos no lo son. Luchas dentro de las iglesias por estar en el consejo de la iglesia, por estar entre los predicadores de la iglesia, pero por servir al Señor o por ser alguien. No ser cualquiera. Esto ocurre, ocurre. Y que cada uno mire en el interior de su corazón. El Señor tampoco nos ha salvado para darnos ese tipo de poder. Placeres. Tampoco el Señor nos ha salvado para darnos placeres. Lo que cuesta seguir al Señor. Lo que el Señor le dice a este, te seguiré a donde quiera que vayas, casi nada, ¿eh? a donde quiera que vayas. ¿Buscaba algo? ¿Era de los que buscaba poder? Porque si vemos el contexto, en el contexto en que está escrito los textos que hemos leído, se nos dice, a partir del verso 44, Jesús dice: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían o desconocían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Temían preguntarle sobre estas palabras. Estaba anunciando en otros evangelios sinópticos paralelos, se nos dice que le dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, le crucificarán, pero al tercer día resucitaré. Aquí el verso es más corto, pero el hecho es el mismo, y lo que Jesús dice es el mismo. ¿Por qué no le preguntaban? Desconocer algo, cuando el Señor ha dicho tantas veces: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando el Señor les dijo que a ellos, sobre todo a los doce, les hablaba más claro que a nadie, no se atreven a preguntarle. ¿Y por qué no se atreven a preguntarle? Porque, amigo, ya han cambiado las cosas. Cuando Jesús empieza a predicar, empieza a correrse la voz de que se ha levantado un maestro, empiezan las multitudes a escucharle, empieza a hacer milagros impresionantes, de dar de comer a multitudes hambrientas, cura a los ciegos, a los leprosos, defiende a los más débiles, a los más humildes, defiende a todas las personas que el sistema en el que viven ataca, y él ataca al sistema con sus palabras y con sus hechos. ¿Por qué no se atreven a preguntarles? Pues desde mi punto de vista, porque estaban dispuestos a seguirle, y aquí hablo ya de los doce más reducidos, pero querían tener ellos también una parte del pastel del poder. Ya no eran cualquiera ellos. Ellos ya iban con Jesús, Jesús no estaba, y las multitudes les traían los enfermos a ellos para que los curasen. Y en algunas ocasiones Dios permitía que esto fuese así, en otras no. Y no le preguntan, y cuando llegan a determinado lugar, después de horas de caminar, se descubre por qué no le pregunta. Y si cotejamos esto con lo que dice Marcos 9, entre el 30 y el 50, allí encontramos la respuesta de por qué no le pregunta. En el camino iban entre los doce hablando, pero no iban hablando con Jesús, iban hablando con ellos mismos, entre ellos. ¿Hablando solo? No, disputando, polémicamente, discutiendo de manera fuerte. Y cuando llegan a determinado lugar, Jesús les dice: ¿qué es lo que disputabais durante el camino? ¿Qué es lo que disputabais durante el camino? Respuesta de los 12. Silencio. Ni una palabra. ¿De qué hablaban? Pues hablaban, lo dice en 9:46, entonces entraron en discusión, en una polémica seria, sobre quién de ellos sería el mayor. Lo de que Jesucristo iba a resucitar no se lo creían en ese momento. Y aún después de muerto en la cruz, seguían sin creerlo. Y aún después de que viniesen algunas mujeres a darles ese anuncio, seguían sin creerlo. Y hasta que Pedro y Juan van al sepulcro y vienen y les anuncian, ya empiezan a creerlo. Pero cuando aparece Jesús en determinado momento delante de ellos, se espantan, porque creen que están viendo un fantasma. Y aquellos que iban camino de Maús, a unos 11 kilómetros, a una aldea, según la Biblia, a un sitio de no mucha población, saliendo de Jerusalén, iban hablando de que no había resucitado. No les está preocupando tanto lo que Jesús dice, que va a ser entregado el Hijo del Hombre en manos de los hombres, de los escribas, de los fariseos, lo dice así en la Escritura, y que le van a crucificar. Ni tampoco hacen eco de las palabras de Jesús de que resucitará al tercer día, que vencerá la muerte por primera vez un hombre. Claro, la oportunidad de a ver quién va a ser el primero. Hay hermanos y hermanas en las iglesias que si no piensan que son los primeros, sufren, son infelices. Estos hermanos y hermanas no tienen ni idea, pero es que ni idea de qué significa ser el primero en servir, no en que te sirva. Ser el primero en obedecer, no en que te obedezcan. Ser el primero en trabajar, no en que trabajen otros para ti. Ser el primero en aportar a los gastos de la comunidad y no a nutrirte de esos gastos. O de los beneficios que traen al funcionamiento de la... el precio que hay que pagar. Por eso Jesús les dice, mirad, no os engañéis, seguirme a mí significa lo siguiente: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos. Guaridas sencillas que están en la naturaleza, nidos que los propios aves hacen con elementos de la naturaleza, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, ni tengo una mansión para que vayáis allí, ni tengo una casa para que dormáis y no estéis como los sin techo, ni tengo dinero, ni tengo poder según este mundo, ni tampoco os ofrezco placeres como ofrecen otros maestros, ofrecían otros maestros de su tiempo. Así que te seguiré a donde quiera que vayas. El precio que tienes que pagar es vivir como yo, sufrir como yo, trabajar como yo, andar como yo anduve. Segundo caso. Hay un espontáneo de los que van con ellos y a uno de ellos dijo Jesús y dijo a otro, sígueme. Aquí hay un llamamiento del Señor, sígueme. Estas personas de las que se habla aquí no conocían a Jesús de un día. Está claro, le conocían ya de bastante tiempo. Y habían estado en sus discursos, en sus enseñanzas, en toda la labor positiva que hacía. Sígueme. Respuesta. Y alguien diría, hombre, una respuesta esta, no me dirá usted que no es válida. Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Respuesta válida, ¿no? ¿Quién podría criticar esto? Un cadáver por el medio. O sea, ¿estaría Jesús de Nazaret tan deshumanizado que le parecería mal que alguien que quería seguirle, que seguramente decía que era su discípulo, enterrase al Padre? ¿Estaba el Padre muerto? ¿Acababa de morir? Yo entiendo que no. Que ese no era el problema. Déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Porque eso lo hizo nada menos que Abraham, que pasa por ser el padre de los creyentes, de los que tenemos la fe de Abraham. Abraham salió de Ur de los Caldeos, al sur de Mesopotamia, al sur de lo que hoy es Irak, cerca o en el mismo sitio de una ciudad que hoy se llama Eridú, para ir a la tierra que Dios le había prometido, sin saber a dónde iba porque no la conocía. Pero Dios le metió urgencia para que llegase a esa tierra. Tardó mucho en llegar. Porque Dios le dijo, deja tu tierra. Y la dejó. Deja tu parentela. Y no la dejó. Deja la casa de tu padre. Y no la dejó. Así que este gran Abraham, que llegó a ser quien representa la fe paradigmática ejemplar para nosotros, no fue obediente a Dios en todo, ni muchísimo menos. Y Dios le prometió tener un hijo, y como el hijo no venía, recurrió a artimañas humanas para tener un hijo. Llevó a su padre con él. Y con él y con su padre, los ídolos que su padre tenía. Quizá él tenía un pasado idolátrico también. Hay que pensarlo. Las familias patriarcales entonces estaban muy unidas. Y llevó a su sobrino y a la mujer de su sobrino y muchas cosas que Dios le había dicho que no llevase. Y tardó en llegar. Y tardó en llegar porque su padre era anciano. Llegaron a determinado lugar que todavía quedaba lejos, Palestina, y hasta que su padre no se murió y lo enterró, no se movió de ese lugar. Deja la casa de tu padre. No. Tuvo que morirse el padre y enterrarlo. Entonces caminó a la tierra de Palestina. Mi criterio personal es que el padre de este personaje no estaba muerto. Y si no estaba muerto y estaba vivo, cuando Jesús le llama y le dice, sígueme, y dice, déjame que primero vaya y entierre a mi padre, o sea, te seguiré después de enterrar a mi padre. Así que si mi padre tarda en morir 10 años, dentro de 10 años te sigo. Y si tarda 20, pues 20. Y si tarda 3, pues 3. El padre estaba por delante del seguimiento que Jesús le pedía. Y Jesús dijo en otras ocasiones, quien honra a padre y madre, y Jesús recordó que hay que honrar al padre y a la madre, pero hay que tener una escala de prioridades. Quien honra a padre y madre más que a mí, no es digno de mí. Estaba diciendo que no hay que honrar al padre y a la madre, al revés. En su ministerio insistió mucho en honrar al padre y a la madre, pero no por encima de Dios. Si se honra al padre y a la madre por encima de Dios, no se está haciendo el seguimiento que Jesús quiere que nosotros hagamos. Y la respuesta que Jesús dice es de la que yo deduzco que el padre no estaba muerto, que vivía, porque les dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Quién eran los muertos? Sus familiares, que no creían ni seguían en el Dios que él tenía allí delante, convertido en hombre. Porque él hubiese dicho, se me ha muerto toda la familia, déjame primero que vaya y que la entierre y luego te sigo. No, no. Déjame ir a enterrar a mi padre. Resulta que su padre es un muerto, no porque sea un cadáver, sino porque delante de Dios es un muerto, espiritual y moralmente hablando, y los demás familiares también. Tú sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y tercer caso que tenemos aquí y con el que vamos a terminar el mensaje esta mañana. Entonces también dijo otro, vuelve a haber espontáneos, entre los que seguían a Jesús. Señor, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Primero paso por los que están en mi casa y les cuento mi historia sobre Jesús, la que yo sé, la que yo conozco, el Jesús que yo he oído, lo que ha dicho, lo que predica, con quién se identifica, y voy a despedirme de los que están en mi casa porque he decidido que voy a seguir a Jesús. Yo pienso que en la mayoría de los casos, si no en todos, ya se encargarán los que están en mi casa de que no siga a Jesús. de lavarme el cerebro para que no lo siga. Pero hombre, ¿dónde te vas a meter? ¿Con qué te vas a comprometer? ¿Y qué pasa con tu familia que te queremos tanto? ¿Qué es lo que ocurre con tu familia? Déjame que me despida. La palabra despedir significa despegar y separar. Esta persona estaba adherida a su familia, pegada a su familia, emocionalmente enfermo. No está emocionalmente enfermo alguien que tiene una relación emocional sana con su familia. Pero hay muchas personas que la relación que tienen con su familia emocionalmente no es sana, sino patológica. Y a ver cómo arreglo esto. Porque quiero seguir a Jesús, pero tengo que arreglar el gran problema emocional. Que se va a originar cuando yo presente lo que voy a hacer. Yo he conocido a muchas personas en estas circunstancias. Yo he conocido a muchas personas en distintos lugares de España y en algún lugar fuera, con deseos de seguir a Jesús. Pero había que pasar por la familia. Y la familia no estaba de acuerdo con esa opción. Hombre, puedes seguir a Jesús desde lejos, desde muy lejos. No es necesario que vayas con él. Y vuelvo a repetir las palabras de Jesús: quien honra a padre, madre, hermano, hermana o hijos o otros familiares más que a mí, no es digno de mí. Esto es un problema delicado, pero las cosas hay que llamarlas por su nombre. Hay que llamarlas por su nombre. Querer a los familiares, yo creo que esto es algo que surge del corazón. Los padres quieren a los hijos a los padres, los hermanos se quieren entre sí, los abuelos, los nietos, los familiares, primos. Pero si hay que romper, porque la familia supone una barrera para seguir a Jesús de verdad como creyente, el creyente tiene que romper esa valla. Es decir, yo os quiero, pero más que a Jesucristo no os quiero. Le quiero más a Él, porque nadie me ha querido a mí, ni me vais a querer jamás como Él me quiso. Hasta tal punto me quiso que entregó su vida por mi vida, que hizo la redención para que yo me reconciliase con Dios, para que hoy tenga vida y tenga un mañana con esperanza. Y me ha ofrecido la vida eterna en el mismo corazón de Dios. ¿De cuántas cosas me tengo que desprender para seguir a Jesús? ¿Cuántas familias rotas? Pero muy rotas, en el seno de las iglesias que se llaman cristianas evangélicas, por estas cosas que estamos hablando. Hombre, no vamos a estar todos los días en reuniones. No pretenderás que vayamos un día por la semana y otro día por la semana y otro día no sé qué y luego el domingo. ¿O es que no quieres a tu mujer, a tus hijos, a tu padre, a tu madre? ¿Es que tal día va a haber una reunión muy importante en la que yo tengo que estar en la congregación? Ah, pero ya sabes que ese día vienen los primos a comer, ese día no puedes faltar en casa. ¿Y cuando las familias están divididas porque unos son creyentes y los otros no? Mantener el equilibrio es difícil. Pero si hay que escoger, hay que escoger, si queremos ser cristianos, a favor de Cristo, sin despreciar a nadie. Y teniendo, como dice Pedro, en su primera carta, una actitud, ahí se refiere a mujeres, de maridos que no eran creyentes, parece ser, para que ganasen a sus maridos por su conducta, por su vida, más que por sus palabras. Pero si una persona que es tu familiar más íntimo no respeta tu conciencia, ¿qué es lo que respeta en esta vida? Si no se respeta la conciencia del otro, no se respeta al otro. Y si no se respeta al otro, no se respeta a Dios, por descontado. ¿De cuántas cosas me tengo que desprender para seguir a Jesús? Es probable que algunos de los que estamos aquí en esta mañana hayamos perdido algún familiar por el hecho de ser creyentes. O tengamos problemas con familiares por ser creyentes. Familiares que pueden no serlo, o incluso que pueden serlo, pero que van a su aire y viven su vida. Y a este, déjame que me despida, que me despegue, que me separe emocionalmente primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás o las cosas de atrás es apto para el reino de Dios. Así que el que dice: Señor, te seguiré, está poniendo la mano en el arado. Pero si una vez que la pone, ya empiezan las dificultades para seguir al Señor. ¿Cuánto tiempo iba a tardar para convencer emocionalmente y dialécticamente a los de su casa que iba a ser cristiano o cristiana con todas las consecuencias? Bueno, el mundo necesita cristianas y cristianos de verdad, no de nombre. Hace muchos años, en la Ferguera, donde yo y el equipo mío pasábamos consultas de psiquiatría a mucha gente de la cuenca del Nalón, y había tantas personas con problemas de alcoholismo que había que hacer un centro de salud mental para los enfermos, psiquiátricos en general, y uno especial solo para los alcohólicos y sus familiares, porque eran el 50%, de cada dos, uno tenía un problema de alcoholismo. Pues tratando a estos enfermos familiares, el grupo de la Felguera llegó a tener 360 personas. Que jamás hubo un grupo tan numeroso en Asturias de gente. Esas 360 personas funcionaban, porque estábamos en la época franquista y estaba prohibido las asociaciones, y menos en una cuenca donde la mayoría de la gente era de izquierdas, y siempre sospechosos todos de ser comunistas, anarquistas, socialistas, etcétera. Pues el gobernador civil no les concedía permiso para reunirse. Y lo hizo con una condición, de que el permiso se lo concedía, pero a mi nombre. De tal manera que todo lo que pasase allí, y ya estaba la policía y la Guardia Civil muy al tanto de qué pasaba allí en esas reuniones, si algo pasaba, cualquier crítica al sistema, yo era el responsable de todo eso. Y ahí tenían en la pared puesto, como tenemos ahí en el tablón de anuncios, el escrito donde el gobernador civil de Asturias autorizaba que se reuniesen bajo la responsabilidad del doctor fulano de tal. Luego dicen que la reforma psiquiátrica en Asturias, lo veía el otro día en televisión, la empezó un sujeto que jamás tocó un enfermo alcohólico en su vida para rehabilitarle. ¿Qué pasaba? Que las personas tenían que escoger entre rehabilitarse, cambiar su manera de vivir, identificarse con el grupo o seguir los criterios de sus familiares. Y muchas familias se rompieron porque los familiares no estaban dispuestos a hacer ningún sacrificio para ayudar a aquel señor o aquella señora a salir de la situación en la que vivía. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Uno de los presidentes del grupo, que murió ya hace unos cuantos años, y sin duda fue uno de los mejores presidentes de grupos de Alcohólicos Anónimos que hubo en Asturias, cuando le hablaban de alguien que les podía ayudar, que podía ser otro enfermo alcohólico que destacase en otro grupo de Asturias o dentro de la cuenca, que había otros grupos dentro de la cuenca que también habíamos puesto en marcha, y sobre todo cuando se le hablaba de doctores, decía: yo no quiero que me deis nombres, yo no quiero nombres, yo quiero hombres, no nombres. El nombre de cristiano o de cristiana que nos podemos poner poco vale si no somos personas dispuestas a seguir al Señor con todas las consecuencias. No lo tomemos a broma. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el que siembra mala semilla recogerá muy mal fruto. El que siembra buena semilla recogerá un fruto bueno. No es necesario que las familias se enfaden. Hay que poner las cosas claras. Quien no respeta la conciencia del otro, no le ama, diga lo que diga. Porque respetar la conciencia del otro es un signo clarísimo del amor que se tiene a la otra persona. Por consiguiente, respetar la conciencia de Cristo que nos llama a que le sigamos es reconocerle como Señor, como Salvador, como Redentor y como Dios, que se hizo hombre, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros en su pobreza, que no tenía nada más que la ropa que llevaba puesto, en su pobreza seamos enriquecidos. Piénsenlo, porque luego cuando pasan las cosas y pasa el tiempo y las cosas no funcionan, nos quejamos. O a veces decimos que el Señor no nos escucha, que no nos oye, cuando eso puede ser el resultado de que el Señor nos ha estado hablando durante mucho tiempo y los que no le hemos escuchado a Él somos nosotros.
Bueno, damos las gracias.